Chiapas, Expediente Nacional.
Y ahora con el tema del viacrucis migrante tenemos en la línea telefónica a el padre Alejandro Solalinde. Muy buenos días, padre.
Buenos días, amigos. Qué gusto estar esta mañana con ustedes.
Encantado de estar con usted. Estamos aquí en Radio Universidad, padre Alejandro Solalinde. Y bueno, pues viacrucis migrante rompió el cerco. ¿Cómo va avanzando este viacrucis, padre Solalinde?
Rompimos el cerco y cumplimos con los objetivos. Nosotros habíamos dicho que íbamos a durar uno o dos días. Y los objetivos eran visibilizar lo que está pasando en el sur con este programa de la frontera sur, que ha causado estragos entre la población migrante, ha alterado gravemente no solamente la ruta, sino también el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes. Tuvimos que romper eso legalmente, con medidas cautelares, con el mismo amparo que tienen todos, un amparo colectivo, es el primero que se hace en la historia de México, un amparo en favor de los migrantes, y pues también con la fuerza, ¿verdad?, porque no era justo lo que estaba haciendo Migración, el comisionado, el policía Ardelio, en lugar de haber hecho un operativo para verificar la documentación, como marca la ley. Se hizo a un lado, él, su segundo también, Segismundo Robin, se hicieron a un lado, no hicieron la verificación migratoria como marca la ley, y en cambio sí, hizo un operativo que es contrario a la ley, un operativo de la Policía Federal sin migración, y esto es grave. Ya nosotros estamos poniendo una denuncia contra él, una queja. Además hay más de pues 30 lesionados. Hay 73 denuncias penales y 138 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo esto habla muy mal de veras de migración, pero también del gobierno, que usa la fuerza contra los hermanos migrantes. Y le comento que la gente se solidarizó, la gente del Istmo, autoridades, se solidarizaron organizaciones y los mismos profesores de la sección 22. Realmente mis respetos para ellos, porque fueron pocos, yo creo que no pasaban de unos 24, pero se fueron a poner a las órdenes de los migrantes. Consultamos a los migrantes, le dijimos que nos esperaba una gran valla de policías federales, patrullas, como no habíamos visto ahí. De hecho, una semana completa estuvo el policía de Río ahí, pues acosando prácticamente la albergue, y dijeron ellos, no, pues pasamos. Pero hay un riesgo muy grande, no importa, tenemos que pasar, y pasamos. Y todos estos, las autoridades, las organizaciones y a los pueblos, la sección 22, hicieron un primer cordón. Yo estaba atrásito de ellos y ya estaba al frente de los migrantes, quienes hicieron otro segundo cordón, y con los más fuertes para proteger a las mujeres y a los niños. Pero aún así, sí pasamos, logramos reventar los tres cordones de policías federales que habían puesto. No hubo de parte de nosotros, de verdad se lo digo, me da mucho gusto eso, ningún insulto, ningún manotazo siquiera contra los policías, porque finalmente también son nuestros hermanos, son del pueblo. Pero sí, ellos sí desgraciadamente reaccionaron con el escudo, golpeando a varias personas en el pecho, en las espinillas y en las manos, en la cara y también en los pies. Entonces sí hubo lesionados, hay muchas denuncias. Y terminamos con eso. ¿Qué pasó? Que al llegar a la Ciudad de México, nosotros dos veces nos había boicoteado la Policía Federal, el gobierno finalmente, el alquiler de camiones. Nosotros tuvimos que acudir a la sección 22, explicamos lo que pasaba, y entonces ellos alquilaron con dinero de nosotros que habíamos juntado y unos donativos que nos dieron el pago de 4 camiones. Y fue así como llegamos a la Ciudad de México. Ya el gobierno es cobarde, no se atrevió a detenernos, porque sabe que si nos detenía, sí iba a contar con dos cosas. En primer lugar, con la sección 22, y en segundo lugar, con una huelga de hambre que yo les iba a hacer en gobernación, por las injusticias que cometen contra las personas migrantes. Llegamos a la Ciudad de México, como usted sabe, pues tuvimos fuimos a ver a la Virgen de Guadalupe al día siguiente, porque ya no pudimos llegar ese día. Le dimos las gracias, estuvimos ahí. El padre que celebró la misa en la Basílica nos tomó en cuenta, se portó muy bien, una homilía muy positiva. Pero después ya salimos de ahí, cumplimos con varios diálogos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión del Distrito Federal también de Derechos Humanos. Hubo un diálogo privado con algún legislador para preparar una reunión más formal. Y es, el día domingo concluimos propiamente el Vía Crucis, pero por la tarde, yo le comento, esto es lo más interesante, por la tarde me había buscado mi gobernación desde el día anterior, pues dándome algunas expectativas positivas que yo pensé que debía ser algo importante. Al día siguiente me di con Omar de la Torre. A mí me gusta que todo esto sea transparente. Yo a Omar le dije, mira Omar, tú mismo graba. Yo quiero, por favor, que grabes, ¿verdad?, para que todo esto que te estoy diciendo lo oiga gobernación, así como te lo estoy diciendo, inclusive con las palabras que te las estoy diciendo también. Y entonces él, no sé si grabó o no grabó. Pero pasamos 2 horas, ¿eh? 2 horas en un café de la Ciudad de México, en algún hotel, privadito, y palabras más, palabras menos. No hubo de parte de gobernación la mínima rectificación. Lo que hizo el policía Argelio, que es autoridad máxima de inmigración, fue romper la ley, abusar de los derechos humanos. Y entonces yo les hice 2 cuestionamientos, fíjese cuáles son. La primera, ¿por qué si los migrantes son irregulares administrativos, de alguno nos traiga su legal estancia, ¿por qué son tratados como criminales con tantos policías federales? 2, ¿por qué si el presidente Peña Nieto, aunque no tenga autoridad moral, pero él me entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos, cómo es que ahora manda a su gente, porque es de alto nivel? No puede decir que el policía argelino no tiene un alto nivel, es la autoridad máxima migratoria en el país. ¿Cómo es que lo manda con decenas de patrullas de policías federales y muchísimas unidades de inmigración para golpear, para detener, para inculpar inclusive a ese Premio Nacional de Derechos Humanos por el delito de tráfico de personas? Porque tenía un Ministerio Público Federal. Ese Ministerio Público Federal no puede ser que lo tenga para intimidar de algo a los migrantes, pues ellos son irregulares administrativos. Ahí la única persona que podía haberme inculpado y que podía haber incurrido en un delito, según ellos, soy yo, y era como traficante de personas, cuando que el delito se configura cuando hay un cobro ilícito, cuando la persona vive de eso, ¿verdad? Todo eso hubo, imagínense nada más qué terrible. Entonces, después de la entrevista, ya después de 2 horas, me quedó claro, no hay nada de rectificación, no hay ninguna intención de retirar a los policías de migración, porque ellos quieren una línea dura, con un disfraz de derechos humanos que no existe cumplimiento de esos derechos, y solamente está el programa de la frontera sur, que es detener y repatriar. Eso es lo único que hay. Y entonces yo me negué a esa reunión que iban a tener, porque no quieren cambiar nada. Yo ir este jueves, a una mesa de simulación donde solamente se van a tomar una foto a mi costa para decir que ya los derechos humanos se van a aplicar, eso le dije que yo no lo aceptaba.
Padre Solalinde, si nos pudiera comentar sobre este hecho que está, bueno, conmocionando a todo el mundo. También en Europa hay una situación con la migración muy fuerte, y usted sabe, se calcula quizás más de 600 muertos de estos migrantes que cruzaron el Mediterráneo. ¿Qué comentario pudiera hacer?
Y yo acabo de estar hace unos meses apenas allá, para ser más exacto, estuve en diciembre por ahí, y me dio muchísima pena, de verdad. Estuve en Lampedusa, estuve muy cerca de donde, ya en Túnez, enfrente de Túnez, y la verdad me partió el alma ver todo eso. Visité una especie de Junker, ¿no? El huesadero de barcos, barcazas, de todos colores y sabores ahí. todos ellos significan muertos. Esta vez, una embarcación de 700 personas que avisaron, que habían dicho que salían, y desgraciadamente nadie casi los escuchó. Van a salvar uno que otro sobreviviente, pero todos los demás murieron ahí, y no son los únicos, siguen muriendo. El Papa Francisco ha levantado enérgicamente la voz, le ha pedido al presidente de Italia, pero obviamente también a Europa, que sean generosos, que amplíen su acogida, que cambien las leyes. Esto es a nivel mundial, pero yo le voy a decir algo, la insensibilidad de Europa es grande en este sentido. Europa es maestra en derechos humanos, pero no de las personas migrantes. De las personas migrantes es insensible. Sus leyes son todavía como la Ley General de Población que teníamos nosotros antes de 1974. Todavía criminalizan a los migrantes, los tienen como ilegales, los tratan muy mal. Sobre todo, hay que decirlo, qué pena en España. Es una vergüenza de veras cómo la política migratoria española, pero pues también las demás. Entonces se necesita un cambio. Y además, mire, si recordamos la historia, Europa ha sido parásita de América y de África. Ha sido parásita. Todo lo que ellos tienen lo han sacado la mayor parte, o de África o de América. ¿Cómo es posible que ahora cierren sus puertas y digan, aquí no caben, cuando que en realidad los hemos mantenido por siglos? Es una vergüenza, una deshumanización tremenda que habla muy mal de Europa. Yo pienso que Europa tiene que dar el brinco del respeto a los derechos humanos en general, al respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, y tendrá que cambiar la política migratoria. De lo contrario, ya los migrantes, aunque les cuesta la vida, pero están llegando al norte, como en Estados Unidos, y van cambiando poco a poco el mundo. Un día, estos hombres y mujeres que hoy no los quieren dejar egoísta y más incluyente.
Pasando a otro tema, padre Solalinde, se acaba de confirmar la CODEMIR, el colectivo de defensores de migrantes y refugiados, y bueno, pues creo que el núcleo de esta organización son los albergues como el que usted dirige. ¿Qué futuro tiene la CODEMIR? ¿Qué papel? ¿A qué está llamada a ser?
Bueno, nuestro colectivo tiene un gran futuro porque ha venido siempre desde abajo, está con la base, no es oficial. Desgraciadamente, la dimensión pastoral de la movilidad humana del Episcopado Mexicano, de la cual yo formaba parte, y la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, que es nuestra coordinadora actual de CODEMIR, y muchos más, veníamos trabajando con la gente, con la iglesia, en nombre de la iglesia, etcétera. Pero ¿qué pasó? Después, el Episcopado Mexicano tuvo miedo cuando entra Peña Nieto, y entonces, por prudencia política, por conveniencias de agenda y no sé cuántas cosas más, pues pone como encargado de la dimensión pastoral de la movilidad humana a un mexiquense, paisano mío, a Memo Ortiz Mondragón, en donde pues prácticamente se lleva de acuerdos con todo el grupo de Tlacomulco, con los periodistas de Peña Nieto para abajo, y entonces ahí empieza el problema para nosotros. Porque los que veníamos trabajando bien, a la iglesia le dio miedo el ritmo que llevábamos de compromiso social, nos frenó con el obispo de Cuautitlán, Guillermo Ortiz, y Guillermo Ortiz a la vez acabó finalmente desconociéndonos, porque acabó diciendo que nuestro trabajo pues no era de la iglesia, ¿no? Y entonces él tiene una línea, una estructura oficialista muy proclive al PRI, ¿verdad? Y nosotros seguimos trabajando, la verdad, trabajando como siempre. Nosotros no dependemos de ningún vaivén de cambios en la iglesia, en ningún vaivén eclesiástico, y seguimos comprometidos con la gente de abajo. Mientras estemos comprometidos con los migrantes, con la gente más excluida, nosotros vamos a seguir. Al contrario, cada día nos organizamos mejor, cada día estamos. Y no hay que olvidar que nosotros, en CODEMIR, están dos premios nacionales de derechos humanos y una constelación enorme de personas premiadas como el padre Pedro Pantoja de Saltillo, como Fray Tomás, la 72, la misma hermana Leticia, muchísimas personas que pues la sociedad las instituciones nos han reconocido. Y esto lo digo no porque esto sea para nosotros motivo de vanagloria, sino porque realmente la opinión pública, la misma opinión pública, está con nosotros. Y sabemos que esto es una responsabilidad social que será utilizada necesariamente en favor de los más débiles.
Bueno, padre Alejandro Solalinde, le agradecemos mucho estas palabras, esta información, sus opiniones sobre Europa, y bueno, pues estaremos pendientes de las denuncias que ustedes hicieron sobre la violencia allá en el Istmo, y pues muchísimas gracias, y le estaremos pendientes también del desarrollo de esta CODEMIRE que creemos con usted que está llamada a cambiar la situación de los migrantes en México.
Sí, amigo, esperamos que sí. Pues que Dios los bendiga a todos de nuestros compañeros de Radio UNAM y compañeras.
Bueno, pues allí tienen la voz de Alejandro Solalinde, y bueno, qué sorpresa lo que nos dice el padre Alejandro. El grupo Atlacomulco metido en la pastoral de movilidad social de la arquidiócesis del obispado mexicano. Bueno, pues sorpresas que se lleva uno, y pues ahí estamos, seguiremos este tema muy importante de la migración, y seguiremos la pista del colectivo de defensores de migrantes y refugiados, CODEMIRE, que es un instituto que, como dice el padre Alejandro Solalinde, creado desde abajo con esta gente de la iglesia comprometida con los migrantes, que ya ha fundado más de 28 albergues que le dan alivio a los migrantes en su tránsito por México.
Chiapas, Expediente Nacional.